Sesión para Adri. Abrí los ojos confundida y vi el rostro de Fondalar. Me levanté y lo tomé de los brazos. Calma. Calma, Nuria. Me dijo. Lo miré con ojos interrogantes. Y sentí como una calma mental. ¿Qué pasó? A todos le pasó lo mismo. ¿Fue la comida? No. No, Nuria. No fue la comida. Estuve con casi todos. Con Anán, con su esposa. Con Aranet. Con Mina. Con el joven Gualterio, con todos. Todos tuvieron de alguna manera un temor. Fue una pesadilla. Fue un poco más que una pesadilla. ¿Y quién lo provocó? Trajo un banco y me dijo, siéntate. Me llevé una sorpresa enorme cuando volvió Jordi. El príncipe, Gualterio exultante contando la hazaña. No sabíamos qué había pasado con Fieser, quien había acabado con él. Tuvimos un reencuentro afectivo muy grande con mi hijo. Esa noche, ¿te recuerdas que hubo fiesta? En el salón real, la mesa larga repleta, incluso en el patio de armas los soldados festejando. Lamentamos que no estuviera Ligor, que aparentemente fue en busca de Randora, pero el principal enemigo ya no estaba. La fiesta fue en honor a Jordi. Me recuerdo perfectamente. Entiendo el orgullo que tendrías por tu hijo que hace tanto, tanto tiempo que no veías. Y te sentías sanamente orgulloso de cómo había madurado. Más de una vez contaste lo poco que podía manejar su ego cuando era joven, cuando fueron para los apartados. Tiempo después noté como unos cambios. Por momentos es como que perdía la memoria. Por momentos es como que estaba con estado febril. Sí, le dije a Fondalar. Algo noté, pero ¿sería el cansancio o la lucha mental? que tuvo contra Fitzer. No. El rostro de Fondalar festejaba el triunfo. Tenía una tristeza tremenda. Pero cuéntame. ¿Qué es lo que produjo todo esto? Como te dije antes, Nuria, cada uno tuvo una visión distinta, muy realista y a la vez muy real. En ese momento se acercó Emerys y me abrazó. Nuria, le dije, ¿tú también? Sí. Yo también tuve visiones horrorosas. Casi todos. ¿Producidas por qué? ¿Un hongo que pusieron en la comida? No. Emerys lo miró a Fondalar y le preguntó, ¿has terminado de contarle? Estaba en eso. Fondalar me miró y siguió. Y cada día empeoraba. Tenía más estado febril. Y se quedó recostado en una de las habitaciones. Prácticamente, Emerys y yo sabíamos de que no estaba en un buen estado. Pero cuando vino, estaba excelente, claro. Y ahora voy a explicar por qué. Me contó que me da pena repetir sus palabras, pero nunca voy a ocultar la verdad por más cruda que fuera. Siempre tuvo como cierto celo, cierta envidia de mi don. ¿De tu don? Acababa de vencer a Fischer. Claro. Pero no tenía mi fortaleza mental, ni mi equilibrio. A veces lo dominaba su ego. Una vez se hizo amigo de un comerciante, muy amigo, y tenía una hija casada. Y la fue influenciando mentalmente. ¿Qué? Sí, Nuria. La fue influenciando mentalmente para atraerla. ¿Para que deje al esposo? No. Le potenciaba su pasión para con él, para que engañe al esposo. No lo puedo creer. Yo tampoco lo creía. Finalmente había otro mento por la zona. Vio la conducta errática de la joven y le mandó influjos positivos sin que Jordi se enterara. finalmente no se pudo consumar esa pasión gracias a la intervención de ese mento. Por suerte, Jordi no se enteró porque, si bien no tenía el don tan desarrollado como el mío, podía haber acabado con ese mento. Nunca maduró. Siempre especuló. No digo que llegó al nivel de Fischer de influenciar a las mujeres para estar con ellas o convencer a los banqueros de que él tenía dinero en ese banco y robarles. Pero sí hacía cosas menores. Y cada vez se sentía más resentido con la vida. Porque todo lo que lograba no le satisfacía, porque no era por él, era por el influjo que él provocaba en la gente, y cada vez crecía más su rencor para con la vida, y me confesó que llegó a odiarme. Pero ¿por qué Fondalar si tú no tienes la responsabilidad de nada? Era su mente la que estaba enferma espiritualmente. Hasta que conoció a un señor que vivía en lo hondo de un bosque. Había oído hablar de él en varios pueblos, pero era imposible encontrarlo. Un hombre llamado El Albino. Me sorprendí. Fondalar tiene que ver con El Albino que le daba hongos y una mezcla a los llamados retornados para que las heridas no le hicieran mella. Sí, ese mismo. Le pagó infinidad de metales dorados para que le preparara un hongo especial. El albino que no tenía prácticamente sentimientos ni emociones, era una persona fría como un témpano, puso reparos y le dijo: estos hongos multiplicarán tu poder mental al máximo, pero te irán comiendo. De alguna manera lo dijo básica, ¿no? Te irán comiendo tu cerebro. Jordi no hizo caso, pagó una fortuna y se llevó una bolsa grande de polvo de hongos, solamente con un pequeño puñadito en la cantimplora, con agua. Le daba un poder y una claridad mental tan grandes, un buen ánimo. Se sentía seguro, firme, completo. Se sentía como una persona importante. Pero volvía a decaer al poco tiempo, y cada vez precisaba más y más polvo de hongos para mantenerse estable. Le quedaba una cuarta parte de lo que había comprado y volvió a ver al vino. La casa estaba desierta, el hombre había abandonado su vivienda, llevándose todo lo que podía, porque no es lo mismo venderle a una persona común que a un mento y más a un mento desquiciado. Y estaba convencido que volvería a pedir más, y no tenía más. Y conociendo el desequilibrio de Jordi, sabía que hubiera terminado muerto. No hubo manera de encontrarlo. Dejó de relatarme porque perdió el sentido. En mi alforja todavía tenía polvo de plantas sanadoras de la anciana areca. Le di a beber un caldo. Recuperó el conocimiento y me preguntó qué le estaba dando. Unas plantas sanadoras. Le respondí, no. El efecto va a ser provisorio. Le dije, son casi milagrosas. No, padre. No. Los hongos del albino te vuelven dependiente y, a su vez, te van consumiendo el cerebro. Y me relató que el día anterior al encuentro con Fischer, había consumido el resto de esos hongos que le había dado el albino. Y le dio el poder suficiente para vencer al malévolo Fischer, que en estado normal no hubiera podido hacerlo. Y fue decayendo. Podía haber decaído de dos maneras. La abstinencia le hubiera provocado un carácter irascible, tremendo, pero no. Le provocó debilidad. Y él me decía, si tú pudieras ver a través mío, como si mi frente, como si mi cabeza fuera transparente, verías que mi cerebro está como una centésima de línea reducido. Como que los componentes de ese cerebro se estuvieran achicando, atrofiando, deteriorándose. Ese era el pago del poder. ¿Me estás diciendo que tu hijo se está muriendo? Lo mismo que te digo a ti, Nuria, se lo conté a todos. Primero al rey y a su dama María. Con el dolor del corazón te digo de que sí. Y por la noche le cogían espasmos mentales. Y esos espasmos mentales a todos los que estaban en palacio. Les provocó visiones realistas y a la vez irreales, como te pasó a ti, Nuria. Pero podía haber habido una masacre. Imagínate los soldados cogiendo las armas y disparándose uno contra los otros. No, Nuria, no es así. Tú en ningún momento te despertaste de tu cama. Ni Anán, ni los soldados. A mí no me afectó. A Emery tampoco. Pero sí a todos los demás. Y cada uno tuvo su, llamémosle pesadilla, con un miedo profundo. Soñé que se peleaban Ligor con Don y que Long lo mataba. Soñé que habían matado al rey y a su dama y se raptaban al bebé. Soñé que Ceruela en ese momento me cayeron lágrimas. Son miedos internos, miedos provocados por la mente febril de Jordi. Siento una tremenda compasión porque vivió una vida injusta. Sé que no soy responsable de lo que pasó. Se crió con otra gente. Me vio siendo adolescente y su ego estaba exacerbado. Luego siguió su camino. Pensé que con el tiempo maduraría, pero no fue así. Al contrario, aprovechó su don para sacar ventajas de la gente. Así como esa mujer casada se salvó de estar en su lecho, hubo otras que no se salvaron. Y estudiando su interior, lo que yo llamaría su alma, su alma es así. No entiendo, comenté. Claro, todos nosotros tenemos dentro nuestro una partícula de aquel que está más allá de las estrellas, que es lo que llamamos alma. Y cada alma es distinta. Y quizá en otra vida, esa alma vuelve a animar otro cuerpo. Tú hablas que el alma no muere. No, Nuria, el alma no muere. Y generalmente, cada alma vuelve a encarnar en una nueva vida con roles que pueden ser similares. Ahondé en la mente de mi hijo y supe que en una vida pasada a la de Umbro, en otro mundo también hostil. Obviamente no tenía los poderes, los dones de Mento, pero también se aprovechaba de gente humilde. Y por cómo percibo su interior, su alma no va a cambiar. En vidas posteriores va a seguir siendo un aprovechador, una persona que se va a tratar de aprovechar, seduciendo a mujeres, convenciéndolas de cosas, con vanas promesas. Pero no entiendo. ¿Qué no entiendes, Nuria? Hay algo llamado herencia. Heredamos el carácter, la forma de ser de nuestros padres. Sí. Podemos heredar rasgos, manera de ser. Pero la mente es más poderosa. Y el alma es más poderosa que la mente. Discúlpame, todavía estoy un poco aturdida de lo que pasó en mi mente. Explícame de vuelta esto último. Claro, tú heredas rasgos de tus padres. Puedes ser parecida a tu madre, a tu padre. Hasta puedes tener algunas maneras de ser similares a él, a las de ellos. Pero tu alma no hereda. Las maneras de tu familia. Tu alma es siempre igual. Puede evolucionar, estar igual o involucionar. Y yo penetré de alguna manera la mente de Jordi. Y no está arrepentida de nada. Su alma. Y eso es lo que más me hace trizas mi corazón. Fondalar, debemos agradecerle lo de César. Sí. Por supuesto que sí. Pero no te conté ni la décima parte de lo que me ha contado. En la noche febril que tuvo. ¿Y ahora qué va a pasar con él? Pregunté. Nada, Nuria. No hay manera de salvarlo. Su cerebro está consumido. No creo que tenga más de 1 o 2 días de vida por delante. Ya no tiene fuerzas. Ni siquiera los polvos sanadores de la anciana Areca hacen efecto. Pensé que hacían efecto en todo. Mira, Don tenía la piel quemada y es distinto. Se la regeneraron. Pero las plantas no son mágicas. Si te cortas una pierna, las plantas no te la hacen crecer de nuevo. Hay un límite. No van a restaurar el cerebro de Jordi. De la misma manera que esa noche que llegó contando la hazaña con humildad. Se comió carne, se comió aves, pescado, verduras. Se brindó con vino, con bebida espumante. Ahora el palacio estaba de duelo por la muerte del hijo de Fondalar. Las palabras de Fondalar fueron: como consuelo lo recordaré como un héroe que ha vencido a Fizer. Pero no quiero tampoco sentirme responsable por todo lo que hizo, porque entiendo que cada uno es responsable de sus actos. Y si el alma de la persona está torcida, es más fuerte que cualquier herencia sanguínea. Me acarició la cabeza y se marchó. Me quedé con Emerys y la abracé llorando. Todos estaban bien. El rey Anán, María, Aranet, Ligor y Dong jamás habían regresado. La niña Ciruela se sentó en mi falda. Cuando le conté todo, me dijo: jamás te haría daño. Lo sé, niña, lo sé. Jordi había inducido el terror en nuestras mentes. Y ya no estaba con nosotros. Normalmente se dice que el alma descansa en paz. Pero me imagino el alma de Jordi desencarnando con un rencor tremendo y tratando de desquietarse en cada vida. Gracias.